noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Y ahora la divertí.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, en una muy lluviosa, medio fría y súper congestionada Ciudad de México. Todos los que estamos aquí hemos hecho, yo hice lo doble de tiempo para llegar hoy aquí, que lo quise ayer. Y Venus Rey Junior, ¿tú cómo te fue del tráfico?
Pesadísimo, Eduardo, pesadísimo el tráfico. Yo no sé qué está pasando, cada vez hago más tiempo, siempre salgo a la misma hora. Llego con toda calma, con toda tranquilidad, porque me gusta siempre llegar temprano, pero últimamente no.
Me encanta que dices, yo no sé. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes lo que está pasando?
No, sí. Okay.
A ver, las ciudades son un bache gigantesco. Uh-huh. Las motocicletas han causado más desorden. Sí. Los semáforos no están sincronizados. Los microbuses hacen lo que se les antoja, se paran donde quieran. Bueno, están los camiones de pasajeros, uh-huh, ¿no? O sea, hay un caos total y absoluto. Por eso hacemos tanto tiempo.
Y luego llega un momento en que la desesperación, la gente ya no le importa el semáforo, ya pase como pueda, quien pueda. ¿No?
A ver, estás en tu semáforo, te toca la luz de siga, el verde, llegas al siguiente semáforo y está en rojo.
Sí.
Yo me acuerdo, en campañas íbamos a sincronizar un trillón de semáforos.
Y vamos a...
Y el bachetón, vamos a tapar los baches de la Ciudad de México.
Ja, 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 cómo no.
Pues seguimos esperando y ya bueno, también lleva, ¿qué? 3 meses en el gobierno Clarita Brugada,
claro,
¿no?
Sí.
Diciembre, enero, febrero. Bueno, pero ya que se empiece a ver un poquito, ¿no?
Ya.
Digo, o sea, los baches ahí están creciendo.
Creciendo.
Yo cada vez que voy por ciertas calles digo, mira, este bache ayer era chiquito, ya está más grande. Son como seres vivos.
No, qué cosa.
Los baches se van alimentando y van creciendo.
Van creciendo.
En fin, aquí nos tocó. Y ahorita, donde estamos ahorita, 19 grados y amenaza que va a llover. Hay pronósticos de granizo en varias partes del Gran Valle de México. Entonces, si van de un lugar a otro, pues tomen sus providencias, ¿no?
Tomen su tiempo, porque...
A ver, el miércoles pasado el Banco de México redujo su estimado de crecimiento de la economía mexicana para este año, el famoso Producto Interno Bruto, a 0.6%. Que la verdad es casi no crecer. 0.6% ni va a generar los empleos que el país necesita, ni el desarrollo. Y qué bueno que hoy presumían que el SAT en el primer mes recolectó mucho. Pero conforme vaya entrándose el año, a ver cuánto recolecta el SAT, porque muchas empresas pueden quebrar. Uh-huh. Y muchas personas se pueden ir a la economía informal y dejar de pagar sus impuestos. A ver, ¿por qué bajaron el pronóstico, el estimado? Para el Banco de México, toma mucho en cuenta que en el último trimestre del año pasado la economía cayó 0.6%. Si el siguiente trimestre, el primero de este año, vemos que también cayó, el país estará en una recesión. Entonces, también dicen, bueno, cayó. Hay mucha incertidumbre por las políticas de Estados Unidos hacia México, especialmente en materia comercial con los aranceles. Pero ya se está notando que el consumo y la inversión privada también van para abajo. Estamos comprando menos porque nos alcanza menos. Y los empresarios que invierten, pues dicen, vamos a esperar a ver qué pasa.
Exacto.
Las inversiones que anuncian muchas empresas transnacionales, no es dinero nuevo, están reinvirtiendo sus utilidades. Qué bueno que lo hagan, pero no es lo que se llama capital fresco.
Uh-huh. El fresh money.
Billetitos que huelen a prensa, ¿no? Todavía no. Entonces... Además, el Banco de México dice, también se ve que la economía de Estados Unidos no está creciendo con el dinamismo que esperábamos. hay una gran volatilidad en los mercados financieros. De repente ves que da unos bandazos, va para arriba una bolsa y después cae. El dólar un día está cayéndose, al día siguiente está creciendo. Entonces, cuando se cae el dólar, el peso se va para arriba y todo el mundo, vean qué bien está la economía mexicana, ¿no? Pero... y también hay una reducción en el gasto público, porque el aldeano que gobernó este país hasta el 1 de octubre pasado, pues dejó una deuda terrible, un déficit público terrible, y la presidenta pues tiene que tratar de balancear las cuentas. Bien, ¿qué significa todo esto para nosotros y qué significa para el país? Bueno, dicen que si entran, bueno, representa menos empleos, menos generación de empleos, menos inversión. Ah, pero ahí está, el 4 de marzo es la fecha límite para que Mr. Donald Trump decida si impone los aranceles del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos. Si las impone, podría ser catastrófico.
Sí.
La economía podría caerse 2% este año y estaríamos en una franca recesión. El peso sería a más de 22 pesos por un dólar. Uh-huh. La inflación podría llegar al 5%. Estoy hablando de la inflación general, uh-huh, porque dentro de la inflación también están otros rubros. Comida, restaurantes, que mucha gente ya come fuera de casa por su trabajo, los precios se pueden ir al 8, 10, 12% para arriba. Se estima que si entran en acción los aranceles, se podrían perder en México entre 1.400.000 y 2.200.000 empleos. O sea, habría un desempleo del diablo y aumentaría obviamente el empleo informal. Uh-huh. Las principales industrias que serían afectadas, obviamente, son fábricas que están de alguna manera relacionadas con el comercio exterior y la exportación a Estados Unidos, y el sector agrícola. No hay que olvidar que México exporta mucha comida a Estados Unidos. Con el 25% va a haber menos guacamole en las mesas de los gringos. Pero después estamos viendo otro asunto, de que este gobierno y los gobiernos de la 4T a partir del 2018 decidieron invertir más en planes sociales, con lo cual yo estoy de acuerdo, uh-huh, pero se desinvirtieron mucho en lo que es inversión productiva, infraestructura y otros asuntos. Uh-huh. Esta fue una decisión del aldeano. En vez de balancear un poquito,
se cargó así.
Al diablo, ¿no? Porque para él la única inversión productiva era una refinería que no refina. Es lo que... Entonces estamos viendo que vienen tiempos muy difíciles y creo que todos tenemos que tomar medidas. El gobierno le queda muy poco margen de maniobra, ni durante la pandemia, ni durante la pandemia, que nos costó 800.000 vidas por la responsabilidad de López Obrador y de su chafa subsecretario, el doctor Muerte, y su mediocre secretario de Salud. 800.000 vidas, ¿eh? Ya la gente se lo olvidó. 800.000 personas murieron por la estupidez en la forma en que aplicaron las políticas sanitarias contra el COVID. Pero en fin, vienen tiempos difíciles. No todo mundo lo va a sortear de la misma manera. Todo depende cómo estés ahorita. Hay gente que le pega menos, hay gente que no le pega nada, ¿no? La verdad.
También es.
Hay gente que le pega más y hay gente pues, que le pega totalmente. Para los que más o menos tienen cierta capacidad de ahorro, lo que dicen los expertos, empieza a ahorrar entre el 10 y el 20% de tus ingresos. Es como que tu fondo de emergencia. No gastes más que lo que necesitas gastar. Si acostumbras bajar el café de aquí abajo a tomar tu café 40 pesos, pues ¿sabes qué? Hazte tu café en casa y tráetelo en un termo, que yo es lo que hago, tú ya también lo haces.
Con el termo de...
Sí, digo, ¿no? Le traigo mi Dr. Pepper. Si tienes en dónde invertir, invierte en CETES. Todavía están al 9.5% y van a ir bajando los intereses de acuerdo a cómo baje el Banco de México su tasa de referencia, que puede quedar en 7.75 para fin de año. Desarrolla tus habilidades. Te puedes quedar sin chamba, ¿eh? Desarrolla tus habilidades. No sabes inglés, aprende inglés. No sabes cómo usar computadoras, aprende a usar computadoras. Si no tienes ni para ahorrar ni para agarrar nuevas habilidades, pues espera que te lleguen tus ayudas sociales y ve pensando en qué negocito puedes arrancar. Está, que siempre es la solución de miles de mexicanos.
Así ¿no? es, así es. Está difícil la situación.
No, está dificilísima.
Y yo también recomendaría a todos, sin un afán de pesimismo, que no lo soy, pero con un realismo responsable, siempre considerar que el escenario adverso se puede dar. No estar con el objetivo gubernamental.
Hay que prepararse para lo peor.
Exactamente.
Y esperar lo mejor. Porque el gobierno y la misma presidenta no está de acuerdo con el 0.6% del Banco de México. Yo sí estoy de acuerdo con el banco. La presidenta, ¿cómo es su chamba, no? Dice, no estamos tan mal. La chamba mía es de decir, yo sí creo que estamos mal. Uh-huh. Diferentes puntos de vista. El tiempo dirá quién tuvo la razón, ¿no?
Así es.
Pero yo sí lo veo. Hablo con mucha gente, hablo con empresarios, hablo con empleados. Y todos dicen, pues, que están preocupados.
¿Cómo no? Pues es que está durísimo.
Hombre, y a ver qué dice Trump el día 4 de marzo. Espero que diga, sigo sin aplicar los aranceles, porque la verdad es que el gobierno de México está respondiendo muy bien y está demostrando que cuando se puede, se puede. Cuando se quiere, sí. Irse contra los gángsters. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. La mañana es todo un ejercicio. Yo veo la mañana todos los días y disfruto la participación de la presidenta. Uh-huh. Pero cuando empiezan algunos de los supuestos colegas... Los gringos se robaron al Mayo Zambada. O sea, hoy había uno que estaba como que indignado porque se habían robado al Mayo Zambada. Sí, que pues. México tiene que protestar, que lo tenemos que traer de regreso. Lo que destila mucho a veces la mañanera es mucha ignorancia de algunos. Sí. Los voy a llamar colegas, porque son los nuevos colegas. Porque la aparición de todos estos medios alternativos hace que cualquier persona pueda ser periodista ya. Uh-huh. O sea, agarras tú.
Y dices lo que sea.
Pues yo opino y esto y aquello. Y si eres incendiario, yo. Híjole, ya la hiciste.
Sí, mucha gente se...
No, yo veo unos youtuberos que tienen más de 1 millón de seguidores.
Sí, sí.
Y la verdad, no rebuznan porque no dan el tono. Pero qué tal... Pues sí, y la presidenta, qué bueno, y mueran los neoliberales, y echan un rollo.
No, qué cosa.
Pero bueno, pero es lo que es.
Es lo que es, y entonces, mucha gente lo cree.
Y mucha gente está de acuerdo, y está bien. Pero hoy yo veía a este colega ofendidísimo de que se llevaron el Mayo Zambada. Tú traes tu opinión al respecto.
Sí, yo traigo mi opinión, porque fíjate que el Mayo...
¿Tú también estás indignado? Que se
No. Para empezar, no se lo llevaron. O sea, se lo llevó Joaquín Guzmán López.
Se lo llevó el hijo de su cómplice.
Exacto.
A ver, número uno.
Para empezando por ahí...
Fue un pleito de criminales, de asesinos, de criminales.
Y de traiciones entre ellos.
Y hoy, como Reforma, publica en su primera plana una carta que mandó el Mayo... Uh-huh. Que la verdad no dice nada.
Sí, no.
No dice nada, pero Reforma que le encanta...
amplificar un poco.
Amplificar la nota. Entonces, mira, esto o el colapso. Casi lo que está diciendo el maestro. Si no me regresan, el diluvio.
El diluvio.
Ajá, sí, Mayito, sí.
Ahora, mira, Eduardo, ya, la verdad, yo... Es que la presidenta dijo que sí van a analizar el tema, que se recibió esa carta por parte del consulado de México de Nueva York... Y que va a pedir al fiscal Gertz Manero que analice. Todo eso está bien, que
a
analice.
A ver, la presidenta heredó una posición estúpida del aldeano. Uh-huh. Porque López Obrador fue el primero que dijo, esto no puede ser, han secuestrado un ciudadano mexicano. Ajá. Y denunciaron por secuestro al hijo del Mayo.
Y por traición a la patria, ¿te
por
acuerdas?
Por traición a la patria, sí.
Por traición a la patria.
Y la presidenta hereda esta tontería, como heredó muchas, ¿no?
Sí.
Y ni modo que diga, pues sí, no estoy de acuerdo. No, ella tiene que seguir el juego.
Sí, y además, bueno, pues lo dijo ahí en la conferencia. Ahora, yo la verdad veo pocas posibilidades que eso suceda.
No, no, ¿sabes cómo lo van a regresar los gringos? Nunca jamás.
Yo creo que nunca lo van a regresar.
Por los siglos de los siglos no regresará y el Mayo se morirá en una prisión de Estados Unidos, seguramente la que está en Colorado, donde está hoy el Chapo.
Sí.
Y cuando llegue el Mayo, el Chapo ni se va a enterar que lo tiene de vecino. Exacto. Porque es un aislamiento total.
Y te digo, jurídicamente, desde el punto de vista de las autoridades de los Estados Unidos, ellos no secuestraron a nadie. Ellos lo aprendieron en Estados Unidos. Que si lo agarraron y lo metieron en un avión contra su voluntad, que se lo llevaron. Eso no les importa a los.
La autoridad estadounidense se puso de acuerdo con el hijo del Chapo, con Joaquín Guzmán López. Seguramente hubo un arreglito por ahí. Y órale, a ti te voy a tratar menos mal si me traes a este.
Exacto.
Ahora, el hecho es que los dos hijos del Chapo están presos.
Están presos.
El Mayo está preso. Y la carta del Mayo es que el gobierno de México tiene que pedir que no me apliquen la pena de muerte. O sea, está aceptando tácitamente.
Sí.
Porque todos son homicidas.
No, son homicidas a gran escala, Eduardo. O sea, son criminales.
Se dice que el Chapo es responsable por menos de 20,000 muertos.
Imagínate eso.
Y todavía López Obrador decía, no me gusta decirle al Chapo porque es una falta de respeto. Pues más falta de respeto tuvo el Chapo con 20,000 vidas.
Todo lo que hacen estos criminales, todo lo que hacen, ya basta, ya es hora de que pongamos un alto, independientemente de lo que hagan los en Estados Unidos, que si nos presionan o que no nos presionan, que si hay drogadictos o no hay drogadictos, México tiene esa asignatura pendiente, el gobierno tiene la asignatura pendiente de proveer seguridad. Si no puede ni con eso, pues
a ver, ¿por qué ahorita están cayendo día tras día cómplices de los Vallitos, cómplices de los Chapitos?
De los Chapitos.
Ahora estamos esperando que agarren al Mencho y que agarren a los otros hijos del Chapo, ¿no? Y a los hijos.
Y ojalá sea, así, ¿no?, suceda.
Ah, pero estamos viendo que están atrapando mucha gente. Uh-huh. La pregunta que yo siempre hago, ¿por qué a el Mayo Zambada no lo pudieron agarrar durante los 40 años?
Exacto.
Que estuvo operando.
Y lo dijo la presidenta hoy en su conferencia. Hay aquí investigaciones contra el Mayo y hay órdenes de captura.
Que nunca.
O sea, y no de ahorita, sino desde tiempo atrás.
Nunca se ejecutaron.
Y él vivía en la total impunidad. Y si no es que se los pone el hijo del Chapo a los Estados Unidos, seguiría.
A ver, la impunidad del Mayo.
Totalmente.
Estaba coludido con un exrector de la Universidad de Sinaloa, exsecretario de Salud del actual gobernador Rocha.
Sí, no, es un desastre.
Que lo acabaron matando al exrector, ¿no? Pero dices, qué contubernios.
Oye, Eduardo,
¿por qué no se lo llevaron nunca?
Oye, Eduardo,
40 años no lo pudieron pescar.
Por eso muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, empezando por el presidente, el vicepresidente, el de la DEA, la de Seguridad Interior, tienen la impresión de que hay en México una colusión entre los gobiernos, no nada más el federal, sino muchos gobiernos con los narcotráfico.
Claro,
porque ellos ven ese desaseo que aquí se minimiza, pero
yo
es
diría
un
de
desaseo
los gobiernos, pero diría de altos funcionarios, gubernamentales.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, hoy veo en un tweet de Estados Unidos que las reformas a la Constitución que ayer anunció la presidenta son para proteger a los narcos. Uh-huh. ¿Ve cómo lo están interpretando?
Sí, sí, sí.
Y el mismo PAN y hasta el PRI como que están agarrando esa onda.
Eso.
No nos confundamos. Las reformas que promueve la presidenta de la Constitución son para que ninguna gente de ningún país entre a México
sin
autorización a operar como si estuviera en su país de origen.
Sí.
Porque los gringos ya se creyeron estas películas donde llegan los agentes de la DEA o del FBI
y entran,
o de la
donde CIA, sea, ¿no?,
y entran a cualquier país, a París o están en Roma o en Londres, y ahí van persiguiendo a los malos ellos.
Uh-huh.
Y los para la policía inglesa, enseñan su credencial de la CIA y la policía inglesa se les cuadra.
Sí, no.
Ya se la creyeron y eso no ocurre.
Eso no ocurre.
Tiene que pedir permiso.
Y
la presidenta dijo, si llegan sin permiso, sean quien sea, prisión preventiva.
Exacto. ¿Ven? Y mira, una cosa que quiero recordarle al público, porque están, mucha gente está diciendo que detención ilegal, lo tienen que soltar. Mira, en el año 92, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene un precedente que es a propósito de Humberto Álvarez Machain, el médico este que ayudó en la tortura de la gente de la DEA, Quique Camarena, para que no se muriera mientras estaba torturado, y que llegaron agentes de Estados Unidos y lo capturaron en Jalisco y se lo llevaron toda la costa del Pacífico Mexicano y lo pasaron para allá, pues ni así lo soltaron. Entonces, francamente, no creo que...
Y fueron agentes de la DEA sin autorización del gobierno mexicano, por lo menos lo que sabemos. Capaz que si los autorizan, nunca lo vas a ver. Pero entraron como en su casa... Exacto. Secuestraron a este médico inmundo.
Inmundo, totalmente.
Inmundo. Imagínate. Que creo que era pariente de la esposa de Echeverría, ¿no? Algo así.
No estoy seguro. En fin, no sé. Pero fue una cosa horrenda. Entonces, si la Corte de Estados Unidos convalidó que aún sin permiso agentes del gobierno de Estados Unidos entraran a México, secuestraran. No, habla, porque dice abduction. Ver,
¿tú crees que una corte, se lo llevaran? No le pidieron permiso a una corte.
No, le pidieron permiso.
Pero es que tú dijiste una corte les dio permiso.
No. Dije que la Suprema Corte de Justicia ya a posteriori.
A la hora, okay.
Ya convalidó esto y dijo que la detención se mantenía y siguió en la cárcel este médico inmundo.
Ve lo que escribe este. Bueno, lo escriben sus abogados, ¿no? Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte. Ahora sí que está de chillón. ¿Cuántos mandó a matar?
Imagínate. No. Pues así es. Así
yo no quiero la pena de muerte, ¿eh?
No, yo tampoco.
Yo me sumo a que no lo ejecuten. Sí, que lo manden al bote, va a quedar, ¿no?
Pero que lo regresen lo veo muy difícil, ¿eh?
Yo lo veo francamente imposible.
A menos que saquen unas bajo la manga como con Cienfuegos, pero que no lo creo en este caso.
No, ahí estábamos hablando de un exsecretario que nunca se aclaró bien.
Nunca se aclaró.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Que yo ya haya sacado de mi coche.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora, pues el Instituto Nacional Electoral hoy, en los talleres gráficos de la Nación, dio el banderazo de salida para la impresión de 602,487,442 boletas para la chafa elección judicial del 1 de junio. Primero van a imprimir las papeles para elegir ministros y magistrados. La consejera presidenta del INE dijo que es un paso clave esta producción de boletas en el proceso electoral. Subrayó que esta elección inédita marcará un parteaguas en la historia político-electoral de nuestra patria. ¿Qué tal? Cada papelito de esto nos cuesta como 2 pesos.
¿Y son cuántos millones? 600 millones.
Pues imagínate. Oye, entonces, más de 600 millones. Ahí se van a ir poco más de casi 1,300 millones de pesos. Somos un país rico.
Podemos darnos esos lujos.
Podemos dar esos lujos. ¡Qué caray! Esto va a ser un desastre.
Oye, ¿puede acabar siendo un fiasco esa elección? Me refiero a la participación ciudadana.
Pues yo creo que va. Mira, yo creo. Yo soy mal pensado. Tú no, yo sí. Yo siento que lo que van a hacer es un acarreo masivo. En los países donde se eligen jueces, Estados Unidos a nivel estatal o a nivel de condados, si participa el 10% del electorado ya es mucho. 10%. ¿Cuánta gente participó en la revocación de mandato de López Obrador?
Creo que no llegó ni al 10%.
¿Y te acuerdas la campaña?
Sí.
Hay que ir para decir que se quede la gente. ¡Ah, del demonio! Nadie participó.
En ese luego la de los para juzgar a los expresidentes, ¿te acuerdas?
Tampoco nadie. A ver, ¿qué va a pasar? Que a la gente no le interesa el Poder Judicial. Estas encuestas lo dicen. las encuestas, no yo, sí, que a la mayoría de la gente le vale un cacahuate el Poder Judicial. Todo el mundo sabe que el Poder Judicial, como los otros poderes, hay mucha corrupción, uh-huh, a nivel federal, estatal y municipal. Sí. Y dicen, bueno, va a ser más de lo mismo. Hoy tengo un amigo muy querido que me manda, un amigo mío que don las listas para ministro, es honesto, es honrado. Digo, pues, que le vaya bien.
Pues sí, que le vaya
suerte, bien. Suerte, ¿no? Esto es el ejercicio máximo de gatopardismo en la historia humana. ¿Qué es el gatopardismo? Es hacer cambios para que todo quede igual. Aquí hicimos un cambio en la Constitución, todo el mundo se peleó y vamos a acabar con un poder judicial, y ojalá me equivoque, igual de chafa, igual de corrupto, y con un tribunal, una Suprema Corte, igual de vendida y comprometida que como ha estado durante gran parte de la historia de México.
Sí,
la verdad mucha gente, por eso no me hago ilusiones.
Sí, no, mucha gente cree que bueno, que por fin tendremos un poder judicial honrado, honesto, eficiente, eficaz, expedito. Ay, por Dios. Puede terminar eso en un verdadero fiasco y me daría mucha pena, o sea, la verdad.
No, ya.
Mira, yo
te va a dar mucha pena, pues que te empieza a dar pena de una vez, ¿eh? Porque vete preparando.
Sí, fíjate, yo ya sabes. Ay,
si espera lo peor. Uh-huh. Para que suceda lo peor.
No, sí, Eduardo. Es que, mira, he tenido algunas conversaciones con personas en Estados Unidos del sector financiero y me decían que si hay una preocupación por eso de la reforma del Poder Judicial y la elección de los jueces, porque de alguna manera sienten que eso pues también es un factor de incertidumbre.
A ver, ¿qué nos hagan tarugos estos empresarios de Estados Unidos y de Europa? ¿Okay? Qué bien que sabían cómo manejar el sistema.
Y lo van a seguir haciendo. Porque
lo van a seguir haciendo. A ver, aquí en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, en Irlanda, en Francia. Dime un país donde poderoso caballero, don dinero, no compre la justicia a tu favor.
Sí, sí.
Es triste realidad. Triste realidad. A ver, sí. Las cárceles están llenas de pobres.
De pobres.
La gente que lleva años sin que se decida su juicio, generalmente es gente que ha podido pagar a un abogado para que posterguen la sentencia. Uh-huh. Y ahí están. Otros son tan pobres que ya hasta se olvidaron de ellos en los tribunales. Entonces, si tienes lana, si tienes influencias, si tienes poder, la justicia siempre, pues tal vez te vaya a servir o te dañe menos.
Pues sí, así es.
¿Tú crees que estos van a ser diferentes?
No. Ay, no. Por eso favor. Te digo que el entusiasmo este que viene desde el 5 de febrero del año pasado, cuando el presidente López Obrador anunció sus reformas, 20, y anunció el plan C, que finalmente le salió, lo que sea, cada quien le salió el plan C, ganó Sheinbaum con esa amplia mayoría en el Congreso, hicieron lo que quisieron y ahí está. O sea, se veía venir.
Y esta reforma judicial fue por decisión de Monreal y de Augusto López, que después de que la presidenta Sheinbaum dijo, sería bueno que analicemos bien cómo viene la reforma y la discutamos un poco más, estos dos tipos que están empeñados en acabar con el gobierno de la presidenta, se lanzaron y tal como la mandó López Obrador.
Sí, no, qué cosa, ¿eh?
El otro día lo comenté aquí.
¿Y si lo había dicho?
No, uh-huh. La presidenta dijo una cosa y al día siguiente Monreal dijo otra. Exacto. La presidenta dijo, los sobrevuelos de Estados Unidos están coordinados con el gobierno. Y Monreal sale, vamos a ver si es cierto. Uh-huh. No lo dijo con esas palabras, pero es la intención. Porque él ya está jugando, iluso, que va a ser el candidato en el 2030 para la presidencia.
Pues ya él y Adán Augusto también ya se vieron. Pues, la deducción del poder, todo
el
mundo ya,
se... Y el bebé Andy también, el bebesaurio también ahí anda, ¿no? Pero en fin, el hecho es de que...
Oye, y agrégale a lo que acabas de decir, la traición de los Yunes para pasar la reforma.
Bueno, pero los Yunes siempre...
Y ahora son de Morena, ya tiene su credencia.
A ver, los Yunes son costeños, tienen la consistencia ideológica de un pulpo. La verdad.
La verdad es
que... A ver, el papá es un impresentable. Sí. Y el hijo es otro impresentable. Ahí sí heredó todos los defectos de papi.
Fue una calca del ADN.
Es terrible, ¿no? Porque por culpa de este que estamos viendo en la pantalla, de este, se aprobó la reforma judicial. Hay acusaciones contra él a nivel federal que parece que están suspendidas.
No, te digo porque es un desaseo, Eduardo.
Pero como Rocío Nale lo detesta, la actual gobernadora lo detesta, parece que ya está moviendo para que a nivel estatal se vayan tras él. Uh-huh. Claro, tiene su fuero de senador y la cara de mustio y velo, ahí está con su credencial. No, cuando antes era panista y su papá fue priista, fue panista, digo, han sido... Pero es la clase política que tenemos. Oye, ¿qué hacemos?
Y hace unos meses todas estas personas de Morena estaban diciendo que ese Yunes era un impresentable, era un corrupto, que era lo peor del mundo y ahorita es un flamante.
Y Adán Augusto ve cómo dejó el Estado que dice que gobernó.
No, Tabasco... O sea,
es su jefe de policía impugnado por el actual gobernador.
Sí.
O sea, fue un cochinero en Tabasco lo que hizo Adán Augusto. Lo sacan de Tabasco y lo protegen dándole la Secretaría de Gobernación. Y después le dan 6 años de impunidad. Pero Tabasco hoy...
Es un polvorín.
Es horrible.
Y qué pena.
Porque así se lo dejaron
al
Javier May, que creo que es otro tipo que no tiene la capacidad para gobernar. Uh-huh. Entonces, pobre Tabasco.
Pobre Tabasco. Y ya.
Y todo por los caprichos del aldeano.
Sí. Por eso digo que es un desaseo. Sí, y, es un y esto desaseo. Visto desde fuera, desde Europa o desde Estados Unidos, pues parece un circo.
Perdona, ahí me vale gorro.
A mí también me vale gorro lo que
digas. Siempre me pones como ejemplo. A ver.
Pero nos estamos viendo mal como
Europa,
país.
A ver, Europa. Francia va creciendo los partidos de archiderecha fascistas. Alemania, también. Los fascistas. En Italia ya gobiernan los fascistas. Digo.
En España están creciendo. Que,
me vale un gorro lo que piensen en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya que arreglen también ellos su lío.
Sí, 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 sí.
¿Quiénes son ellos para juzgar la corrupción? ¿Quiénes estamos para juzgar la corrupción y el desastre de nuestro país? Somos los mexicanos.
Claro.
Y, que ellos arreglen su tiradero, ¿no?
Y visto desde adentro nos estamos viendo mal, Eduardo, como país, la verdad.
A ver, ¿cuándo nos hemos visto bien?
Visto desde adentro, sin que me importe lo que digan afuera. Pero o sea, lo que yo estoy viendo...
A ver, ¿cuándo nos hemos visto bien? A ver, corrupción es una constante.
Desde que nací...
Raterías.
Lo mismo.
Influyentismo. O sea, este país así ha estado.
Mi reinismo en la clase política, ¿no? Todo.
A ver, el principal mi rey se llama Andrés Manuel López Beltrán. Perdón, corrijo. Andrés Manuel López Obrador Jr. Es mi rey.
Sí.
Digo, ¿qué méritos tiene para estar donde está? ¿Qué méritos tiene para, sin jamás haber tenido un cargo relevante, estar ya haciendo su campañita para ser candidato de Morena a la presidencia?
Y a ver si no se le complica al gobernador Rocha su posición, porque ahí se tomó la foto muy 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 bien con Andrés Manuel.
Pues sí, porque Andrés Manuel va a sumar lo que sea. Va a sumar lo que sea. Pero en fin, ahí está la situación. Entonces todo empezó porque hablamos de que van a imprimir poco más de 600 millones de boletas. La sugerencia, la gente que está interesada en ir a votar, lleven una lupa.
Sí, porque...
Una lupa. Están las listas en la página del INE para que vean quiénes van. Si quieren checar entre los miles de candidatos, aspirantes a un cargo de juzgador, pues hagan la tarea, digo... Para que sea bien democrático el ejercicio.
Y ya falta poco, está tiro de piedra. ¿Cuándo es el 2 de junio, no?
Primero de junio, ¿no? El primer domingo,
domingo de junio.
El día que caiga. Vamos a los mensajes. Y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Vamos aquí de regreso, gracias a nuestros amigos de Hubo. ¿Cómo está la conversión digital en este momento? Repatriar al Mayo Zambada. Esta conversión impacta ahorita a 35 millones de usuarios con más de 7 mil publicaciones en Facebook, YouTube y X. el sentido general es muy negativo. La gente no quiere que lo regresen. Digo, este periodista, este colega despistado en la mañanera, capaz de que... Tú sabes que corre el rumor, no puedo verificarlo porque nadie me lo va a decir, que de repente pagan una lanita algunos que hacen preguntas para hacer avanzar algunas causas. Uh-huh. El otro día un amigo que está metido en unas cosas le digo, oye, esta periodista dijo algo de tu causa. Me dice, sí, no salió barata.
Mira nada.
Le digo, bueno, por lo menos escríbale un buen guión porque parecía que ni sabía leer esta mujer.
No.
Bueno, en fin. Entonces yo creo que la mayoría de la gente y los mexicanos no queremos que nos regresen al Mayo Zambada, es más, que se lleven a más gente, ¿no? Sobre las irregularidades en el gasto federal, a partir de lo que nos ha informado la Auditoría Superior de la Federación, que detectó desviaciones que superan lo que encontraron en años anteriores, pues 24 millones de usuarios están manifestando su indignación y crítica en las redes sociales. La economía mexicana es otro foco de discusión. 18 millones de usuarios están manifestando mayoritariamente en X Facebook su preocupación y decepción sobre la situación económica del país. Ahí está el asunto. Entonces, la presidenta Sheinbaum se tiene que ir con mucho cuidado y lo que sí ha aprendido a contestar re bien, ¿eh? Da unas pases toreros, ¿cómo diría? Largas toreras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Derechazos, izquierdazos, capotazos, muletazos.
Las Verónicas.
Sí, buenas, como le pregunta en la mañana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y fin de cuenta, y los otros se quedan. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿Tú quieres que regresen al Mayo Zambada, quien fue vilmente secuestrado en nuestra patria?
Pues no.
¿Por un vil narcotraficante?
No, obviamente que no.
¿Estás a favor de que se lo echen ahí en la silla eléctrica?
Pues no, que sea juzgado y que tenga la
sentencia. ¿Tú estás a favor de la pena de muerte?
Pues sí, hay una forma de... entre varias personas
que están dando, que sea a favor. Una que tú me digas.
Estoy a favor, pues hay un todo un aparato para poder deliberar si esto es.
No, la pregunta es a ti. ¿Estás a favor o no en contra de la pena de muerte por principio? Venus y yo hemos manifestado estar en contra.
Estoy a favor de la vida, por lo tanto estoy en contra de la pena de muerte.
Ya, y cuando dan esta respuesta a favor de la vida, ya, ¿cómo demuestran que son de un conservadurismo?
Sí, sí, a favor de la vida, se lo aprovida, ¿verdad?
O sea,
no,
sí,
no,
se sonaste
no,
aprovida.
No.
Y estoy a favor de la vida desde la concepción, bla, bla, y estoy en contra de que las mujeres
pues de la ejerzan,
su,
de
ejerzan
las
su derecho a decidir sobre su cuerpo, etcétera,
la dignidad
etcétera
de las personas y de la vida, obviamente.
Se tardó en contestarte, fíjate, ¿no?
Pero lo contestó bien, al final de
gracias
cuentas.
¿Por qué? Pues, porque es bien abusada.
Es abusada.
Pues ya estás así como la mañanera. Largas
tu es vida. Una gran faena la que hay que hacer todos los días.
Te salió bien.
Y los viernes también.
A ver, empieza, bueno, ya empezó.
Hoy.
La gran feria del libro en minería.
Es correcto, es esta
de
feria
es
del libro.
Evento.
Es un evento que no se lo pueden perder. Si aún no han ido, nunca en la vida, yo se los recomiendo muchísimo. Porque además es una feria que la organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y a mí en lo personal...
En lo que fue la antigua Escuela de Ingeniería, que es el Palacio de Minería.
En Tacuba.
Que, en Tacuba, ¿sí? Número 5.
Bellísimo,
sí. Desde que llegas, el espacio, la arquitectura. Y sobre todo que la UNAM, la verdad es que sí ha ido año con año creciendo las invitaciones que hace para que más editoriales participen. Pero justo me llama mucho la atención que este año ha elegido como invitado especial a Oaxaca, y con ello no nada más es dar una muestra de los escritores y las editoriales que están haciendo un trabajo. Hay varios ahí por sellos editoriales que han hecho este esfuerzo para tener cada vez más promoción, ¿no? Del arte y la cultura, y en este
se
caso
se nos olvida, ves que en los estados hay pequeñas casas editoriales. Así que están es publicando libros.
Sí.
Así es, el caso de Almadía, por ejemplo.
Almadía lo hace muy bien.
Es una extraordinaria editorial independiente, y a mí yo celebro que sea Oaxaca, porque no solamente la parte editorial, sino la parte artística y plástica, la gastronomía, por ejemplo, también se hace presente. Entonces, creo que en esta pues edición número 46 está bien lograda por esta invitación que se está haciendo y que nos invita a reflexionar sobre esto que se está escribiendo. Hay muchas presentaciones, actividades, y no solo para lectores, sino también para iniciar a las personas en la lectura, así que vale mucho la pena el que nos acerquemos. Empieza hoy y termina hasta el próximo domingo, 2 de marzo. Tenemos horarios de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 9, y los fines de semana está desde las 10 hasta las 9.
Yo creo que este evento fundamental es la gente que ya lee.
Sí. Claro.
Porque como tú dices, para la que la gente se inicie. Si tú no te inicies en la lectura siendo niño o niña,
es difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Y que llegues a minería y veas un montonal de libros, digas, quiero leer, lo veo bastante difícil. Porque es un hábito que vas adquiriendo desde la infancia, ¿no?
Sí,
desde la infancia.
Sin embargo, Eduardo, gracias a este mundo digital ha habido como esos esfuerzos también de acercar a la gente a la lectura, como son...
Pero es leer.
Claro.
Audiolibros, yo creo que es tal vez una buena manera, ¿no?
Claro, claro, estas plataformas de lectura colaborativa, ¿no? Como Wattpad o Wattpad, que invitan a que gente escriba, otros los leen, y de ahí han salido después novelas que se van, imagínate, primero de digital a después a lo...
Pero impreso. Insisto, son eventos para lectores.
Sí, sí,
fundamentalmente.
Sí. Yo he ido, y sí, pues es la comunidad lectora la que...
Yo he ido,
público.
Te voy a decir lo que a veces no me gusta de estas ferias. Que llegas y stand tras stand, a veces son los mismos libros.
Ok.
O sea, llegas, tal editorial ahí está, pero después además de la editorial están los libreros que están vendiendo los mismos libros de la casa editorial.
Ok.
Entonces tal vez si se depurara un poco el padrón.
Ok, uh-huh. Para tener como esa diferencia.
Para que haya, número uno, más espacio, porque llega un momento donde no puedes caminar.
Así es.
La verdad, es un caos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es sí. Mucha gente, muchos libros.
Y mucha gente y demasiados libros.
Sí.
Porque se repite, se duplica. Hay un exceso de novedades, ya sabes.
Así es.
Los bestsellers del momento que a veces dices, híjole, ¿no? Pero bueno, es la Feria del Libro. Yo hace mucho tiempo que ya no voy.
Yo te invitaría a que te dieras una vuelta. A lo mejor entre semana.
Acepto muy amablemente tu invitación, pero tengo otras cosas que hacer.
Okay.
Gracias.
Bueno, para que estés al día pero con cómo está la feria. Pues
no,
sí,
yo estoy muy al día de lo que pasa en la industria editorial. No tengo que ir a una feria del libro para saber. ¿Tú sí tienes que ir para saber qué pasa?
No. Si voy, va a ser por
claro, por y ver más sobre...
Por masoquismo puro.
Por placer.
No, y ver lo que pasa en la industria.
Es que
sí
se llena demasiado.
¿No? Claro.
Lo que vean tal vez es como ciertos museos del mundo que te tandean la entrada.
Ah, ok.
A ver, tú tienes tus boletos.
Reservas.
De 10 de la, a las 10 de la mañana.
Uh-huh.
Ya no hay hora de salida, pero van tandeando.
Claro.
Aquí es... ¡Oh!
No, sí, y puedes sentir un poco sofocado, ¿eh?
Sí.
Yo a mí no me gusta mucho estar en aprietos.
No, sí.
A veces sí tienen la impresión de que, ay, Dios mío.
Yo diría planear, ver el programa, planear las actividades que están, seleccionar las presentaciones y después darnos un
recorrido. ¿Y dónde va el programa? A ver.
Justo en la página que está, estamos ahorita, un QR que por ahí estaba, pero es filminería.com.
Vamos a tener una QR.
Bueno, el sitio es filminería, es .unam.mx, donde podemos encontrar toda la información.
Filminería.unam.mx, buen evento para los que les gusta leer. Después... En Oaxaca van a estar ocurriendo cosas, hablando de Oaxaca.
Nos seguimos, porque si el invitado especial es Oaxaca, pues qué mejor que podamos hacer este recorrido. Y bueno, ¿por qué soy ahora con esta recomendación de Oaxaca? Justo estamos en estas fechas, que es un buen clima y demás, y que además podemos disfrutar de esta ciudad que es en el centro, ¿no? Siempre es muy emotivo llegar, y bueno, no sé ustedes, pero a mí me gusta llegar a los lugares y siempre ir como a estos espacios históricos, ¿no? Y tal es el caso de este templo de Santo Domingo, que es una belleza.
Es una belleza. Es una joya. La Oaxaca completa es una belleza.
Y que además está el museo.
Por
museo
supuesto.
Museo que es un museazo, la verdad, sí.
Y que puedes recorrer caminando y que puedes todavía también disfrutar de este mercado que también es precioso hasta para ir a comer y algunas otras actividades que puedes recorrer como son estos talleres hoy por hoy de artesanías que también jugar con un poco con el barro, también estos telares que también te permiten hoy participar y hacer compra también de artesanías, creo que vale la pena. Y este lugar que es Monte Albán, ¿no? Que está a escasos 7-8 kilómetros de la ciudad, que siempre es este lugar... pues que no sé ustedes, pero yo siempre he ido, siempre, aunque es el mismo sitio, el mismo espacio, redescubres esta historia prehispánica que está en Monte Albán.
Y es muy interesante, nadie sabe cómo se llamaba este lugar.
Por ejemplo.
Monte Albán es un nombre que le pusieron los europeos.
Así es.
Porque les recordaba un lugar en Italia, ¿no?
Sí, unos montes, exactamente. ¿Sí?
Entonces, Monte Albán no es el nombre, no sabemos cuál no es el nombre.
Exacto.
Pero bueno,
es puesto por
Mitla.
Mitla.
Yo prefiero Mitla a Monte Albán.
Ah, bueno, es que Mitla también es una joya.
Yo prefiero, como zona arqueológica, para mí Mitla
uh-huh.
es como que más perfecta, ¿no?
¿Sí?
Más increíble. Pero en fin, es de gustos.
Exactamente.
Además, comes muy rico en Oaxaca.
No, hombre, se come ahí en el mercado, pues, Ana Juárez, ¿no? El mercado
Bueno, última recomendación, porque nos queda un minuto nada más.
Muy bien, pues nos vamos a la última recomendación y se trata del reestreno que ayer se llevó a cabo de esta película que lleva por nombre Guten Tag, Ramón.
¿Quiere decir buenos días?
Es buenas tardes, ¿no? Porque Guten Morgen es buenos días, es buenas tardes.
Es que mi alemán ya se me olvidó.
Yo te ayudo.
Pero Guten Tag también sirve para decir en general.
Bueno, sí, Guten Tag como el saludo, es correcto. Pero bueno, se reestrenó y es una invitación para que la vean y que podamos acceder a esta película.
Porque
que
es un migrante en Alemania, no en Estados Unidos.
Es correcto, así es.
Y igual también le dan feria. Ya nos vamos.
Gracias.
Gracias, Giselle Escalante. Gracias, Benurrey. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Los invito el domingo a mi estudio a las 9 de la noche y el lunes a las 4 estoy aquí de regreso. Pasen un bonito fin de semana y sigan aquí con los deportes. Y Rolo Bañanos. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.